Lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras. Hasta las 7.
Tira mierda a la casa experta, es una redundancia. Solo creo desde mi humilde lugar de cantorcito que tal vez haya que repensar algunas... O sea, sabiendo que estos tipos son capaces de absolutamente cualquier cosa, es que lo que hablamos antes, ¿no? Que se juega sin Orsay. Tal vez hay que repensar y no bajar al... Porque esto es bajar al barro y subirse al ring donde te quieren subir. No hay que subirse nunca a un ring con gente sin escrúpulos.
Totalmente.
Y, viste, como en el fútbol, te van a empiojar el partido. Creo que hay que tener todo el tiempo claro que la idea es empiojar todo el tiempo el asunto y bajar al barro donde la gente que tiene algún escrúpulo pierde siempre.
Claro.
Y además tirar mierda a la casa experta es una redundancia.
Es una redundancia.
Mambo
del enfermo mental sobre los periodistas y las sobres se vista ciertos temas, lo que pasa es que la cosa está mala. J.P. Morgan los va a hundir, sigue sin bajar el resto país, y Blanca Capoto, Patricia, Sandra, Karina, es un continuo, sigue pasando guita. So what can they do, hasta él no humilló, no debe hacer esto, fue lo que subió, motosierra, que tanto patía, y bueno, ya sabes. Insulto a Novarecio con el gordo Dan, le dijo a Boleri, todo es un normal. La guardia Mengolí le dijo Mandriz, a Jorge Fonseca lo trató de decir. A Camarillo con el que le cae mal, Reinaldo Siete Casas no puede zafar. Acusó a Carlos Pañi de ser infeliz, y por si fuera poco lo cruzó a Darín.
Estoy tocando acá, ¿eh? Lo estoy tocando, ¿eh? Sí, acá está. ¿Sí? Acá está cola, ¿eh? Lo estoy tocando, ¿eh? ¿Sí?
Y tú no apareció con el gordo Dan, le dijo a Bonelli, sos un subnormal. La guardia Mengolini le dijo Mandril, a Jorge Montevecchia lo trató de decir. Porque a Mario Bone que le cae mal, peleando siete casas no puede zafar. A Carlos Pagni de ser infeliz, y por si fuera poco lo cruzó a Darín. Insulto a Novarecio con el gordo Dan, le dijo a Bonelli, sos un subnormal. La barrio Mengolini le dijo Mandril, a Jorge Bestia lo trató de decir. Puso a Mario Bones que le cae mal, regalo siete clases no puedo tapar. Por lo Pagni de ser infeliz, y por si fuera poco lo cruzó a Darín.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el fin de semana? ¿Cómo están comenzando este lunes 7 de julio de 2025? Bueno, nosotros aquí como cada como cada día de semana, compartiendo con ustedes los títulos que tienen que ver con nuestra región fundamentalmente, pero también claramente compartiendo las inquietudes de lo que pasa en todo nuestro país fundamentalmente. Empezamos esta mañana, les decía, de lunes 7 de julio de 2025, con lo del tiempo en nuestra ciudad de Posada. Ustedes saben que yo por las dudas me abrigué. Por las dudas dije, mariquita, no vayas a dejarte de que la cosa viene mejor que la semana pasada. Y me abrigué un poco. Les aseguro que llegó un momento que me dio calor, así que empecé a sacarme. Bueno, efectivamente, a esta hora de la mañana la temperatura es de 13 grados con dos décimas. El cielo está despejado sobre nuestra ciudad. La humedad es del 90%. La presión 1005.6 hectopascales, los vientos están soplando del este a 10 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol va a asomar a las 7.34 y se va a esconder a las 18.03. Para este lunes se espera una temperatura máxima de 24 grados, atención, el cielo se va a mantener solamente algo nublado durante todo este lunes aquí en nuestra región sur, en nuestra zona sur de la provincia. Donde, bueno, se van a mantener las temperaturas más o menos en este rango en lo que sigue de toda esta semana, ¿eh? Una semana tranqui, con temperaturas de entre 12 y 14 hasta 16 grados podría llegar el próximo domingo. Máximas que van a estar en el rango de hoy, más o menos 24 grados, por ahí 22, por ahí 21. Pero más o menos va a ser una semana estable en cuanto al estado meteorológico en nuestra región.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y para empezar esta mañanita estábamos escuchando primero a la banda Rumbo, con el tema A Redoblar. Y sí, A Redoblar Esfuerzo. Tenemos que decirnoslo todos los días, porque lo venimos haciendo por otra parte. Y después de la apertura del programa, escuchábamos al cantante Iván Noble referirse a cómo encarar esta violencia, esta catarata, esta ametralladora de violencia que escupe el presidente Javier Milei y hacia abajo, bueno, todos los que vengan. Se refería en alguna medida al episodio frente a la casa de Esper, donde tiraron bosta de vaca y pusieron un pasacalle, y eso determinó que esta derecha violentísima, que está ya corriendo todos los límites de la democracia, prácticamente está ha quebrado el Estado de Derecho en la Argentina, bueno, detuvo a personas, lo hizo de madrugada, sin orden judicial, golpeando y entrando a las casas para llevar prácticamente secuestro. Bueno, ya lo hemos vivido y la verdad que es sumamente alarmante. Y Iván Noble hacía una reflexión sobre esto que yo comparto. No hay que tirarse al mismo barro en el que se envuelve todos los días estos miserables. No es por ahí, me parece, ¿no? Porque es regalarle. Había una reflexión también muy interesante sobre esto, que leía estos días, creo que era Sebastián Lacunza, en el diario AR, ¿no?, donde decía este campo nacional y popular, esta unión por la patria, para ponerle una denominación a todos los espacios que pertenecemos, está sin saber cómo pilotear este momento tan duro, ¿no? Y se remite a este tipo de estrategias que la verdad que por ahora no están sirviendo para nada. Es más, que están sirviendo más a ellos que a nosotros, ¿no? Tirar esta bosta, gritar, armar un griterío en el Congreso de la Nación, que uno puede decir, ay, sí, por fin se lo gritaron. Para la sociedad en la que estamos viviendo, donde hay un porcentaje importante de ciudadanas y ciudadanos que celebran este barro, este pantano, la verdad es que este pantano, yo digo y lo digo con todas las letras, este pantano de mierda en el que estamos inmersos por esta gente, es porque hay una porción de la sociedad que sigue avalando esto. y tirarnos en esa, en ese pantano de mierda es este, tirarnos en el espacio que manejan ellos, que dominan ellos. No lo dominamos nosotros, ni tampoco que tenemos que querer dominarlo. Así que bueno, me pareció interesante esta reflexión de Iván Noble en ese sentido. Este, y después escuchamos un jinglecito de estos que este, también hacen los chicos de Gelatina.
¿Cómo se va a explicar?
Pero veamos a ver qué va a pasar con nuestro invierno aquí en nuestra región, porque como hemos visto, como hemos atravesado estos días pasados, tuvimos un invierno, un inicio de temporada invernal bien este, rudo. Bueno, este, después de este inicio helado del mes de julio, dicen que tenemos unas próximas semanas con pocas lluvias, temperatura en ascenso y sin señales de nuevas heladas fuertes. Así lo anticipó el último reporte de Pronóstico Misiones, siguiendo los modelos meteorológicos que marca y los modelos meteorológicos ECMWF, miren ustedes, que marcan una diferencia clara con respecto a lo vivido en mayo y junio, caracterizados por lluvias abundantes y un descenso marcado de temperatura. La primera semana del mes dejó jornadas gélidas, con temperaturas muy por debajo de los promedios históricos, especialmente entre el 1 y el 3 de julio. Sin embargo, a partir de esta semana las condiciones comenzarán a cambiar, se espera una marcada suba de las temperaturas, con mínimas y máximas más elevadas y tardes más agradables en toda la provincia. En cuanto a las lluvias, las tendencias para el mes es de precipitaciones inferiores a la media. A diferencia del patrón húmedo de los dos meses anteriores, julio se presentará con eventos de lluvias menos frecuentes, y esto se debe en parte a la intensa masa de aire polar que ingresó a comienzos del mes y que generó condiciones más estables y secas. Por el momento, el pronóstico descarta la posibilidad de nuevas nevadas o heladas fuertes en el corto plazo, aunque en el mes de julio pasado fue fue escenario de fenómenos extremos como las nevadas de 1957 en Bernardo de Irigoyen y San Pedro, o la de 2013 en San Pedro y San Vicente. Este año, dicen, el panorama es diferente, no se esperan eventos de esa magnitud, al menos durante los primeros 20 días de este mes. Bueno, una que uno puede considerar buena en todo este contexto es que el mercado de autos usados en la Argentina dicen que alcanzó un hito sin precedentes durante el primer semestre del 2025, marcando el mejor desempeño desde que existen registros oficiales. La comercialización de unidades entre particulares registró un volumen récord impulsado por un entorno de precios más estable y una oferta creciente. Venta de autos usados, atención. De acuerdo con datos difundidos por la Cámara de Comercio Automotor, entre enero y junio se realizaron 918.000 transferencias de autos usados, lo que representa un salto del 24,2% en comparación con el mismo periodo del año 2024. El volumen superó el récord anterior y estableció un nuevo máximo desde que en 1995 comenzaron a sistematizarse las estadísticas del sector. Pero mientras hay mayor venta de autos usados, etcétera, etcétera, en junio las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas tuvieron una caída interanual del 0,5% a precios constantes En comparación con el mes anterior también se verificó un descenso, esta vez del 6,7%. Es decir, entre mayo y junio, en junio las ventas pymes cayeron un 6,7%. Atención. Lo que se señala es que el semestre cerró con una suba acumulada del 9,1% respecto al mismo periodo del año pasado, que había tenido una caída del 17,2% después de la brutal devaluación de apenas asumido Javier Milei. El informe de la CAME refleja un escenario de inestabilidad en la demanda, aumento de costos operativos y menor circulación de personas, lo que llevó a muchos comercios a aplicar promociones agresivas, ofertas en efectivo y financiación con tarjetas como estrategia de contención. 5 de los 7 rubros relevados mostraron subas interanuales, aunque de manera desigual. Alimentos y bebidas lideró con un alza del 7,4%, seguido por farmacia, ferretería y perfumería. Sin embargo, calzado y marroquinería y bazar, decoración y muebles continuaron en baja. El repunte por el Día del Padre y el cobro del aguinaldo ayudó a mejorar puntualmente algunas categorías, pero no lo suficiente para modificar una tendencia general de fragilidad del consumo, especialmente en rubros que no forman parte del gasto esencial. Bueno, les quiero decir que lo que fue el sábado cruzar a Encarnación se remonta claramente a lo que ocurría durante el macrismo. Recuerdo perfectamente durante el macrismo cómo se hacían las colas de kilómetros y kilómetros para ver si se podía cruzar a Encarnación en búsqueda de precio. Claramente esto es así. Y otro momento también donde se cruzaba muchísimo al otro lado del río era en la década de los 90. Tampoco nos olvidamos de aquellas experiencias de los 90 cuando llegaba a fin de semana y uno decía, bueno, prepararse para ir a hacer las compras de la semana, y las compras de la semana se hacían del otro lado del río, porque exactamente el mismo modelo económico a nosotros nos aliviaba tener a Encarnación enfrente. Bueno, el resto del país te la debo, ¿no? Y así también llegamos al 2001. Así que, ¿cómo no va a haber caída en las ventas de las pequeñas y medianas empresas, los comercios, etcétera? Lo que se vieron imágenes de este sábado fueron otra vez colas interminables para cruzar a Encarnación. De la misma manera, cantidad impresionante de gente para cruzar por el trencito, también que une Posadas Encarnación. Bueno, atención, porque finalmente un número importante de gremios terminó por aceptar en negociaciones paritarias los acuerdos del 1% mensual. Miren ustedes, ¿no? Bueno, nuestros gremios también. El gobierno nacional mantiene firme su decisión de contener las negociaciones salariales dentro de una pauta del 1% mensual, bajo el argumento de consolidar la baja inflacionaria. El Ministerio de Economía frenó la homologación de acuerdos paritarios que superaban ese tope, entre ellos el de los empleados de comercio, uno de los más numerosos del país. En Misiones, donde hay alrededor de 100.000 trabajadores del sector privado y más de la mitad está sindicalizada, esta decisión impacta de lleno sobre el poder adquisitivo de los asalariados. No hay más discusión salarial por inflación, es la frase tajante que reparten funcionarios nacionales cada vez que un gremio se queja por el tope. Claro, no hay más discusión salarial por inflación, pero la inflación no cede, les quiero decir, En la práctica, esto implicó que la paritaria firmada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que contemplaba un incremento acumulativo del 5,4% entre abril y junio, con sumas fijas incorporadas al básico desde julio, fuera desautorizada por el Ejecutivo. El acuerdo no fue homologado, lo que derivó en fuertes críticas incluso de sectores sindicales considerados dialoguistas, como el encabezado por Armando Cavalieri. Esta decisión oficial tuvo efecto cascada. La mayoría de los gremios grandes, presionados por la falta de convalidación y por un escenario económico restrictivo, terminaron aceptando la pauta del 1% mensual. En algunos casos se sumaron pagos no remunerativos por única vez como compensación salarial. Mientras tanto, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, defensor nacional, ¿no?, trazó un crudo diagnóstico sobre la situación que atraviesan millones de jubilados y pensionados en la Argentina. El deterioro del ingreso del jubilado lo coloca en una situación crítica. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria y sanitaria para las personas mayores, advirtió Eugenio Semino. Según detalló, los haberes se licúan mes a mes. El reajuste este mes fue del 1,5%, pero 6 millones de beneficiarios que cobran el bono, congelado desde hace 11 meses, en realidad recibieron apenas el 0,8%. Eso es menos que la inflación mensual. El resultado, un aumento real de apenas 4.000 pesos que no alcanza ni para un café. Semino fue contundente al describir el drama cotidiano. Estamos en el momento de mayor morbilidad del año, cuando más se enferma la gente mayor, y con estos ingresos no se puede ni calefaccionar la casa. Como se dice en geriatría, a menor temperatura, mayor riesgo de enfermedad. Y eso está pasando ahora. Desde la llegada de Javier Milei al poder, los jubilados con la mínima perdieron 13 puntos a la inflación, según cifras del INDEC. Durante 2024 la inflación fue del 118% y los haberes aumentaron apenas el 105%, explicó el defensor. Pero la pérdida de poder adquisitivo viene de arrastre desde 2013, agregó. Frente a este panorama, Semino reclamó una asistencia estatal urgente. El Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia. Los jubilados no solo sufren, se mueren así. El país no puede seguir dándole la espalda a sus mayores, remarcó el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Claro, con este panorama donde los salarios prácticamente están por debajo de la inflación, donde con los jubilados pasa lo que pasa, con los docentes, y en una provincia como la nuestra, donde los salarios siguen siendo los más bajos del país, bueno, la demanda de energía eléctrica volvió a caer durante el mes de mayo. En la Tierra Colorada se registró una merma del 7,78% de demanda energética. En línea con la tendencia nacional, Misiones también mostró una fuerte contracción en el consumo eléctrico durante el mes de mayo. Según datos de la Fundación Fundelec, la provincia registró una disminución del 7,78% en comparación con el mismo mes del año pasado. La caída se da en un contexto de descenso generalizado a nivel país, donde la demanda eléctrica tuvo un retroceso del 10,4%, alcanzando los 10.945 gigavatios. Se trata de la disminución más significativa desde marzo de 2024, cuando la baja fue del 14,6%. En el caso del NEA, la región en su conjunto, que incluye a Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa, el consumo eléctrico se redujo en un 4,82% en el mes de mayo, Misiones fue la más afectada dentro del bloque, seguida por Corrientes, Chaco y Formosa, que apenas esta última provincia varió un 0,02%. A nivel nacional, el comportamiento fue similar en 23 de las 26 jurisdicciones medidas, con descensos marcados en San Juan, Jujuy y Mendoza y Córdoba. Solo Santa Cruz y Neuquén mostraron subas en sus demandas, mientras que Santiago del Estero y Formosa mantuvieron niveles similares al año anterior. La ola de frío, claramente lo veníamos diciendo ya la semana pasada cuando ocurría, esas temperaturas de un dígito y hasta de menos cero grado. Bueno, desde las ferias francas en Posadas y el mercado concentrador, y advirtieron que los días de mayor movimiento suelen ser el primer fin de semana de cada mes y dentro de todo las ventas se sostienen. Pero en el medio de los aumentos también se dio la suba de nafta, que afecta a los traslados de las frutas y verduras e impacta en los precios, además de las subas que se registran en algunos agroalimentos por la ola de frío. Luego de varios días de frío, los productores consultados del mercado concentrador zonal y las ferias francas de Itambé, Miní y Villa Cabello indicaron que hubo una leve suba en algunos productos por las heladas. Es así que las hortalizas de producción local y productos como tomate y manzana que provienen de otras provincias tuvieron un incremento en sus precios producto de la fuerte ola polar que azotó el país. Además, los consultados coincidieron que el movimiento se sostiene primordialmente el primer fin de semana del mes y después decrece un poco, pero dentro de todo hay ventas.
¿Sabías que una empresa Sanchi quiere que Argentina entregue el 51% de IPS?
Sí, nuestra IPS.
¿Y Melequia? ¿La defiende?
No,
se disfraza con un mameluco en un stream.
Mientras que la justicia de Estados Unidos le da la razón a los fondos buitres,
el presidente nos aplaude desde adentro.
Entregar IPS no es solo perder a una empresa. Es perder el control de Vaca Muerta, nuestra principal fuente de reserva energética.
Sin IPF, Argentina queda atada a los intereses extranjeros.
Con IPF estatal decidimos cuánto producimos, quién le vendemos y a qué costo.
Si la entregamos, perdemos la soberanía energética. Además, no es solo petróleo, es ciencia, empleo e infraestructura. Es una palanca para el desarrollo industrial del país.
IPF no se vende.
Con él y también el fallo de una jueza de New York, New York, se exalta Reú. New York, se afanan
viste, primero la tenés que racionalizar y después se vende.
Se vende, se vende. ¿Con vaca muerta?
Sí.
¿Vendés vaca muerta?
Sí, todo se vende.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Diferencia, yo preso ellos, sometido, yo preso ellos, sometido. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de esta parte barrate, duro el miedo.
Estábamos escuchando, ahí estamos escuchando a Horacio Guaraní, estamos prisioneros, carceleros. Uno empieza a sentirse, ¿no?, que está prisionero, aunque camine por la calle, aunque uno siente que hay algo que nos está aprisionando, ¿eh? Después escuchábamos antes un breve sobre YPF, sobre lo que se quiere hacer con YPF, que es rematarla directamente. Está clara que esa es la intención del gobierno nacional al dejar caer todas las obras que iban a garantizar el gas, la provisión de combustible, etcétera, en la Argentina. Bueno, ahora una jueza de Nueva York les hace el favor bajando el martillo a favor de los fondos buitres. Bueno, vamos a ver qué pasa con nosotros los argentinos si dejamos que esa entrega suceda sin más. Y después, por supuesto, acompañábamos ese breve sobre YPF no se vende con otro jingle de los Gelatina, New York, New York. Bueno, les voy agradeciendo a todos y cada uno por estar acompañando. Perdón, les doy agradeciendo a uno y cada uno de ustedes por estar acompañando esta mañanita temprano aquí en la radio, pero ya sin tanto frío, ¿eh? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de un grado? ¿Se acuerdan que hablábamos de un grado bajo cero? Y que a mí me engañó Google cuando le pregunto cuál era la temperatura, me decía 2 grados, 3 grados, y cuando vengo acá la térmica era bajo cero. A esta hora de la mañana, fíjense cómo han cambiado las cosas. 12 grados con 7 décimas la temperatura en Posadas, el cielo está despejado, la humedad es del 91%, la presión 1005.7 hectopascales y vientos del este a 10 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para hoy, 24 grados. Y yo les digo que ayer, contentísima, salí al patio de mi casa al mediodía, me tomé todo el sol que pude. Sí, sacándome algún poco de abrigo que hubo necesidad en algún momento porque el sol estaba bien picante, tomé sol. Dije, ¿cuánto hace que no salía a tomar sol? Estirar las piernas bajo el sol, la cara, el rostro, así, y absorber esos rayos del sol que se sentían tan, pero tan lindos. Así que, bueno, aprovechemos para hacerlo un rato todos los días, que mal no nos viene para la vitamina D, para levantar las energías, para que cambien dolores. El sol en eso es mágico, yo lo puedo asegurar, así que por eso lo estaba extrañando tanto. Por otra parte, al margen de que el invierno no es precisamente la estación que elijo para vivir. Bueno, y por supuesto saludo a dos ya recontra compinches de esta hora de la mañana, que son Dolores y Noelia. Un abrazo grande para ustedes, también para Mario, le mando un abrazo grande a Mario, gracias por estar del otro lado. Bueno, me levanta los deditos en B, Andrés, y miren ustedes acá, José también está saludando, gracias por estar del otro lado. Bien, voy mirando acá rapidito WhatsApp como puedo, me detengo en unos mensajes de Noelia, que refiere, hace con esto que me manda, me imagino que estás haciendo referencia a la presencia del presidente en resistencia en uno de esos templos non santos de iglesias, de pretendidas iglesias evangélicas, que no dejan de ser, que ya está probado y recontraprobado que son armados desde el país del norte, estas iglesias evangélicas, para meterse en las comunidades. Lo vienen haciendo con muchísimo éxito en Brasil, en todos los países de América Latina, hacen unas ostentaciones de dinero que uno piensa cuánto se estará lavando por acá, cuánto se estará lavando. Y escuchábamos, la verdad les digo, escuché algunos breves que pasaban en algunos lugares, no me detuve a escucharlo porque ya no puedo, es por una cuestión de salud mental que no quiero escucharlo más al presidente. Necesito correrme de escuchar esos discursos absolutamente, no solamente violentos, mentirosos, agresivos, odiadores de la tierra que lo eligió presidente, odiador de quienes fueron a votarlo en su momento, y muchos que todavía lo quieren seguir haciendo, y ahí están estas iglesias evangélicas operando sobre la mente de tantos y tantas. Les decía por qué Noé me manda un recorte de de la Biblia, dice versión Pueblo de Dios, dice este recorte donde habla Sagradas Escrituras, donde habla de la primera comunidad cristiana. ¿Qué dice? Ustedes saben que yo no soy religiosa, que creo, escuchaba a alguien decir estos días, yo no soy no soy religioso o religiosa, no me acuerdo quién, pero estoy empezando a admitir que las religiones son las que de alguna manera, yo creo que se lo decía a ahora me va a salir el nombre, estoy empezando a comprender que las religiones tienen una virtud que es la de ordenarnos en valores. Podrá gustarnos, podremos creer en algo más, podremos creer en Dios, en una, pero lo cierto es que las religiones, y yo les puedo decir porque yo he ido al colegio religioso, y por lo menos te bajan en línea con valores, el valor de la verdad, el valor de la solidaridad, el valor de la generosidad, te van bajando valores que de alguna manera te contienen, ¿no? Yo siempre decía eso cuando mis hijos eran chicos, que yo por supuesto insisto, no he sido ni de yo sí he sido hija de ir a misa todo domingo, mi mamá muy católica y muy militante católica y era mucha pelota en eso, pero yo no lo fui con mis hijos. Sin embargo, hubo más de una vez que pensaba, ¿no?, que a lo mejor le faltaba, entendía yo algunos, sobre todo cuando uno ves que ni en las casas se bajan esos valores. Bueno, gracias Noé por este texto que me mandás acá, donde se resalta cómo fue la primer comunidad cristiana y dice, lo voy a compartir con ustedes, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Bueno, una invitación al compartir, ¿no? Una invitación a solidarizarnos, a acercarnos, a quererse, ¿no? Lo que hizo el presidente de la Nación en Chaco fue todo lo contrario, y lo hizo en un templo cristiano. Dijo que la justicia social es el demonio, que el Estado es el demonio, que es el maligno, dijo. ¿Podemos seguir soportando que quien nos está gobernando diga que el Estado, que somos todos nosotros, somos el maligno? Bueno, realmente les digo, cuesta mucho sostenerse calmo frente a tanta provocación, tanta provocación. Vamos repasando los últimos títulos de esta mañanita. En 10 años aumentaron un 54% los egresados docentes, pero solo un 1% la matrícula escolar. A ver qué dice esto. En la última década, la cantidad de egresados de los institutos de formación docentes creció un 54%. Esto es a nivel país, pasando de 44.100 en 2015 a 67.800 egresados en 2024. Sin embargo, la matrícula escolar en los niveles inicial, primario y secundario apenas aumentó un 1%, revelando una desconexión entre la oferta formativa y la demanda educativa real. Los datos estos surgen del informe Institutos de Formación Docente, elaborado por Romina Luca del CONICET María Sol Alzú y Leire Sáenz Guillén, argentinos por la educación, a partir del relevamiento anual de la Secretaría de Educación de la Nación. En Misiones, la cantidad de institutos de formación docente son 58 al 2024. La evolución desde 2015, dice, no se registra un crecimiento significativo en el número de instituciones. Misiones no está entre las 10 provincias que más crecieron en cantidad de institutos de formación docente. Aunque no se desglosa provincia por provincia, a nivel nacional el 64% de los institutos de formación docente son estatales, pero concentran el 81% de la matrícula, y Misiones se enmarca en esa tendencia. En 2024 la matrícula de formación docente a nivel nacional bajó un 5% respecto de 2015. Misiones no figura entre las provincias con mayores aumentos y con las mayores caídas, lo que sugiere que estamos en una relativa estabilidad. Bueno, se conoció este fin de semana cuál es la situación de la línea 137. Recordemos que la línea 137 es una línea de atención, de asistencia, de contención y acompañamiento para las situaciones de violencia, para las víctimas de violencia. Bueno, la directora general de Prevención de la Violencia en la provincia, Carolina Caspari, coordinadora de la línea 137, le dijo a Radio App que el escenario es complejo, que atraviesan, que además complejo porque las víctimas de violencia están aún más complicadas por la falta de programas nacionales como el Acompañar, que sin estos programas, dicen, es muy difícil contener y acompañar. Carolina Caspari dijo que llegar a tiempo salva vidas, y nosotros tenemos estadísticas que muestran que eso es real. Dice, explicó que la línea 137 está activa las 24 horas, los 365 días del año, y se basa en un modelo nacional creado por la doctora Eva Giberti, implementado en Misiones desde 2013. La respuesta combina un call center con profesionales capacitados en género y salidas de emergencias con móviles no identificados. La policía trabaja con los agresores y el equipo interdisciplinario de la dirección trabaja con las víctimas. No usamos patrulleros, pero nos movilizamos en conjunto con las fuerzas de seguridad si hay riesgo inmediato. La funcionaria describió la tarea como artesanal y basada en el caso a caso. Cada situación es única, detrás de una llamada hay una historia, muchas personas llaman hasta 10 veces antes de animarse a actuar. Caspari también recalcó que tras la intervención de emergencia, la Dirección de Asistencia Integral se encarga de contener a las víctimas en el tiempo, trabajando con terapia psicológica sostenida y acompañamiento institucional. Pero advirtió fuertemente que sin programas nacionales como el Acompañar, muchas personas hoy están más desprotegidas. Ahí está. El topo que vino a destruir el Estado no estaba haciendo una humorada. Estaba diciendo lo que iba a hacer. Y en el tema de la producción, atención, porque el diputado provincial Cristian Castro dijo que hoy los productores están regalando la yerba porque no tienen otra opción. Cristian Castro trazó un panorama alarmante del presente que atraviesan los pequeños productores yerbateros de Misiones. Hoy están regalando la yerba y no porque quieran, sino porque están siendo sometidos por el oligopolio industrial, advirtió el diputado por el Partido Agrario y Social. Según Cristian Castro, el precio que reciben muchos colonos por el kilo de hoja verde ni siquiera cubre los costos básicos de producción. Entre la tarea, el flete y el secado, tenés casi 150 pesos de costo por kilo, y hoy hay productores vendiendo a 200 pesos o menos. Les queda 50 pesos para todo el resto para vivir, explicó Cristian Castro, que denunció además que los esquemas de pagos actuales agravan aún más la situación. El año pasado vendían a 380 pesos de contado, hoy les ofrecen 210 a plazo. ¿Quién puede sostenerse así? Es la tormenta perfecta, desregulación, caída de la demanda y récord de oferta, apuntó Cristian Castro. Bueno, y hablando de Cristian Castro, el mismo diputado provincial, ahora en su condición de referente político, dijo que no descarta ser candidato a diputado nacional por el Partido Agrario y Social. Y atención con algunas definiciones de Cristian Castro, que en algún punto me da la impresión que entran en tensión con declaraciones del mismo Cacho Bárbaro, ¿no?, que dijo que estaba dispuesto a armar un frente, pero que lo encabezaría el país, cosa lógica en tanto y en cuanto de los tres espacios considerados del campo nacional y popular en Misiones, aunque lo del país me queda ahí una... Bueno, de todos me va quedando alguna duda de ser del campo nacional y popular, pero bueno, de todos modos digo, lo cierto es que de los tres espacios que de alguna manera se referencian con lo que fue Unión por la Patria, el país ha sido el que ha tenido mejor desempeño electoral en este 8 de junio pasado, ha logrado meter diputados en la Cámara de Representantes, por lo pronto tiene toda la autoridad para que en un frente provincial amplio, plural, encabece la lista, ¿no? Está claro que es así. Más allá de que también hay que ver quiénes acompañan esa cabeza de lista, que tiene que algunos pretendemos que sean referentes genuinos, legítimos, que representen a los compañeras y compañeros y que no sean solamente digitados a dedo desde algún poder del centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, eso estará por verse, todavía hay tiempo para eso. Pero lo cierto, vuelvo a Cristian Castro, porque ahí digo yo, atención con cómo entra en tensión con Cacho Bárbaro, que habló de un frente, no es el caso de Cristian Castro. Castro analizó el buen desempeño electoral del país en los comicios del 8 de junio y aseguró que el resultado fue producto de una decisión colectiva. La gente nos pidió volver al origen y confió en nosotros. Celebró que el país haya recuperado presencia territorial, especialmente en el Alto Uruguay, donde lograron imponerse en 14 municipios y estuvieron muy cerca de otros 5. Eso demuestra que había un voto latente, esperando que el partido retomara su camino propio sin alianzas que diluyan su identidad. Atención con esto, ¿eh? Yo no les puedo decir que no es cierto lo que dice, o que efectivamente es así, pero está dando un mensaje para la posibilidad de un frente. Castro remarcó que durante las últimas elecciones su partido decidió no formar alianzas, en contraste con lo ocurrido en ciclos anteriores. Desde que Cacho Bárbaro se metió con el kirchnerismo empezamos a perder votos. La gente no lo perdonó. Esta vez volvimos a nuestras raíces y nos fue bien. Ese es el mensaje, dijo Cristian Castro. El legislador valoró el respaldo de los votantes que históricamente acompañaron al Frente Agrario. La confianza que nos dieron es una enorme responsabilidad. Tenemos que construir sobre eso una alternativa sólida y con coherencia ideológica. Bueno, sobre la posibilidad de postularse como diputado nacional en las elecciones, Castro no lo descartó. Si el partido lo decide, estaré. Ya me lo pidieron, pero primero tenemos que tener una reunión con los militantes. No tomo decisiones solo, dijo Cristian Castro. Y destacó que su compromiso militante ya está aprobado. Milité como si fuera candidato, siendo apenas el apoderado del partido. Lo volvería a hacer sin problemas. Así que bueno, ahí está la posición de Cristian Castro, diputado provincial del país, frente a la posibilidad que el país se corre o va a acceder a la formación de un frente provincial nacional y popular. días atrás le contaba también que quienes habían dado aparentemente, yo digo aparentemente, nunca pongo el énfasis en que así sea, pero todo indica que Forja, la gente que integra Forja, que es una que es un partido político conducido por Gustavo López, una decisión del radicalismo en Misiones, que estaba integrado al Frente Renovador de la Concordia, Forja era parte del Frente Renovador de la Concordia, hace unos días atrás anunció que no va a participar del Frente Renovador de la Concordia en estas próximas elecciones provinciales, que se van porque definitivamente no acuerdan con las candidaturas que va a presentar el Frente Renovador de la Concordia en octubre, una lista puramente libertaria. Ellos admitieron que no están de acuerdo con esa candidatura y por lo tanto anunciaban que van a presentarse las elecciones del mes de octubre con candidatos propios a legisladores nacionales. ¿Cuáles son esos candidatos ya anunciados? Bueno, por un lado la titular de Forja, Dalila Blach, y por otro lado el periodista Alejandro Mirabet Padre. Bueno, lo anunciaron la semana pasada, dieron por hecho, ya son dos, Dalila encabeza la lista, Alejandro Mirabet en segundo lugar, y la verdad es que después empezaron a dar algunos indicios, seguramente también promovidos desde la conducción nacional de Forja, se empezó a conocer que estaban con intenciones de reunirse con los interventores del PJ de Misiones, seguramente también para ver de qué manera se integran a un potencial frente provincial del peronismo. Bueno, finalmente Dalila Blach y Alejandro Mirabet se reunieron este fin de semana con el interventor del PJ, Gustavo Arrieta. No sé si también estuvo Máximo Rodríguez, pero lo cierto es que hubo reunión. Habrá que ver ahora, indagar sobre cuáles fueron los términos de la charla que se mantuvo este fin de semana entre Forja y el PJ intervenido en Misiones. Y quienes también están trabajando y movilizándose ya en función de la formación de ese frente, insisto que habrá que ver en qué términos se organiza ese frente, peronismo, kirchnerismo, progresismo o como quieran llamarlo. También está la gente de Confluencia Popular, que se presentó a elecciones el 8 de junio pasado para diputados nacionales y lamentablemente no logró la cantidad de votos como para ingresar algún diputado, pero ya anunció que el próximo 12 de julio, ¿qué día cae 12 de julio? El sábado próximo, a ver si no me equivoco, el próximo 12 de julio va a ser un primer encuentro provincial de la militancia y la juventud, si es el sábado mismo, en Jardín América a las 10 de la mañana. Así que, bueno, Confluencia Popular por la Patria convoca, dice el volante, primer encuentro provincial de la militancia y la juventud en Jardín América, 12 de julio, 10 horas. Siguen movilizados entonces los espacios políticos. Quien en lugar de movilizarse se desmoviliza por lo pronto en la función que para el que fue electo hace dos años es el diputado provincial Pedro Puerta. Pedro Puerta finalmente, después de nueve meses de ausencia a su rol de legislador provincial, oficializó su renuncia a la Cámara de Representantes al cargo de diputado provincial, por el cual fue electo en 2023 en el Frente Juntos por el Cambio, que integró con su partido Activar. Pedro Puerta, recordemos, no volvió al recinto después que estalló el escándalo judicial que involucró a su ex aliado Germán Quisca, condenado ahora por delitos vinculados al material de abuso sexual infantil. Bueno, la decisión se conoció después de más de 9 meses de ausencia de Pedro Puerta a la Cámara, debido a que no volvió a presentarse en la legislatura después que estalló el escándalo Quisca. En las últimas horas se había instalado con fuerza en la Cámara la noticia de la renuncia, quien en sus redes de la renuncia de Pedro Puerta, quien en sus redes sociales se mostró días atrás en la Feria Internacional de Alimentos de Taipei, en Taiwán, junto a su esposa Karen Fiege. Karen Fiege, ex diputada provincial de la Renovación, con quien se casó en abril de este año en una ceremonia privada en Puerto Iguazú. Pedro Puerta, hijo del ex gobernador Ramón Puerta, se mantenía alejado de la actividad partidaria, les decíamos, desde septiembre de 2024, cuando solicitó una licencia sin goces de haberes, luego de quedarse salpicado por la causa que derivó en la condena a 14 años de prisión para Quisca y 12 para sus hermanos. Condenas también cuestionadas desde algunos espacios que hablan de más que nada una cuestión más política que judicial. Bueno, desde entonces no volvió a participar en sesiones ni actos legislativos, prorrogando sucesivamente su inactividad a través de pedidos formales. Bueno, si bien no trascendieron los fundamentos expresados en la renuncia, desde hace meses existía malestar dentro de la Cámara por la prolongación de su licencia, especialmente después que la justicia sugiriera que su declaración escrita durante el juicio a los hermanos Quisca debía ser investigada por posibles inconsistencias. Bueno, en fin, Pedro Puerta entonces deja la Cámara de Representantes de la provincia.
Voy a reír, el día de venir, antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana...
Bueno, y ahora sí me despido de todos ustedes, hasta el mediodía, espero al mediodía. Ustedes saben que al mediodía a veces por ahí me surge algún trámite, alguna cuestión y no puedo estar, pero espero estar con ustedes aquí al mediodía repasando más información. Gracias por estar del otro lado, gracias por los saluditos, gracias por los buenos días que me dedican siempre cuando comenzamos este espacio de compartir información, pero también de compartirnos y sabernos que estamos ahí presentes, desde la información, resistiendo. Tengan una linda mañana, y ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.